Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra, esta vez correspondiente a la tercera y última parte de esta tercera semana de abril de 2011. Bien, amigas y amigos, como lo hacemos habitualmente, hoy vamos a estar compartiendo algunas entrevistas, algunas charlas que hacemos con la idea de poder empezar a compartir la experiencia popular de construcción de poder popular. Es por eso que hoy vamos a estar compartiendo una entrevista que realizáramos en el programa No es No, que por ahora se transmite los lunes de 20 a 21:30 horas aquí en Radio La Negra, en la que nos comunicamos con un compañero de la Asamblea contra la Minería allí en La Rioja. Estamos hablando de Colacho, nuestro compañero que desde Radio Voces en la capital riojana nos va a contar un poco cómo está la situación por allí, cómo el poder desespera ante la organización popular y comete, digamos, cuestiones que seguramente le van a jugar en contra. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Colacho, el relato de Colacho, que sin dudas queda muy claro. Pero también vamos a estar compartiendo en el día de hoy la experiencia de nuestros compañeros de FM Gente de Radio, que le hacen una nota a un compañero, Ángel Trapazón, del Mocase Vía Campesina, con motivo del Día de Internacional de la Lucha Campesina. Día que, bueno, que de alguna forma nos toca a todos quienes pretendemos otro tipo de sistema económico, otro tipo de sistema político, social, ya que no puede haber un cambio si no se piensa en otra forma de vida campesina. Vamos a estar escuchando este audio también, les decía, realizado por los compañeros de Gente de Radio desde Bariloche, en el que, entre otras cosas, se toca el tema del empoderamiento a través de los medios de comunicación populares y alternativos. Vamos a arrancar con buena música y enseguida seguimos con la nota realizada ayer con Colacho desde Radio Voces en La Rioja.
El orden y la ley.
comunicación con los compañeros de La Rioja, los compañeros de Radio Voces y de la Asamblea allí de La Rioja, que también más o menos a esta hora, los lunes, se juntan para hacer este programa contra la minería, ¿no es cierto, Colacho?
Sí, sí, exactamente. A partir de las 9 hasta las 10 tenemos una hora para el programa que hemos empezado acá en Radio Voces, ¿no?
Mirá qué bueno. Bueno, ¿cómo están las cosas por allá?
Y siempre que tenemos algo nuevo acá en esta ciudad, hemos sufrido hace poco unas detenciones de unos compañeros,
sí,
en un pueblo llamado Chamical.
Ajá.
La Asamblea de los Llanos. Ellos tenían formado una asamblea, unos chicos jóvenes, ¿no? Hay dos menores que tuvieron, ¿a cuántos chicos detuvieron? A Silvina, Natalia, ¿no? Y a Omar, y a otro chico más, que ellos dos son menores. Y los detuvieron porque hubo un acto en una escuela polivalente de arte de ahí, de ese lugar, de Chamical. Sí. Y son conocidos ya los chicos de asamblea en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Por parte de la policía, más que todo.
Claro.
Y bueno, ellos iban a ver si se ponían a manifestar en ese acto, que donde iba el gobernador de acá de La Rioja,
sí,
de la Herrera, y esperando, digamos, el acto. Se cumplían, creo que, 25 años de la escuela polivalente de arte, uh-huh, me parece. Y las chicas fueron a ver si podían manifestar, uh-huh, en contra del uranio que quieren poner ahí cerca, ¿no? En Oltra, uh-huh, y en los Llanos más precisamente.
Uh-huh.
Y las detuvieron, vieron la policía, casi como en épocas militares, así marcándolos, digamos, estas, claro, cuatro personas que no... Les preguntaron así como, viste, como, ¿qué ustedes qué hacen acá? Uh-huh. Me dijeron. Y los detuvieron porque
antes de poder manifestarse, incluso
antes de poner, claro, totalmente, estaban sentados, uh-huh, y vinieron, los identificaron y los sacaron, vino la policía, los sacó y los llevó, los detuvo, ¿no? Sin orden. La policía dice que les dijo que los llevaron por precaución.
Ajá.
Algo así fue, ¿no?
Mirá vos.
Prevención, mejor dicho. Prevención, no sé de qué.
¿Fueron detenidos con el código contravencional, digamos, con algún artículo del código contravencional? ¿Sabés? No.
No, mirá, eso... Cuando los detuvieron, no. No les dijeron nada, no les daban ninguna información. Nosotros, yo no me enteré, más o menos nos enteramos a la hora, más o menos, del hecho. Y nos pusimos en campaña de llamar, de preguntar a abogados de acá, los chicos lo que tenían que hacer, llamar a abogados, estaban incomunicados casi, ¿no?
Uh-huh.
Uno, por averiguación de antecedentes, tener los dos horas máximo a chicos, menos a menores, ¿no? Apenas viene un padre o tutor, lo tiene que soltar. Los detuvieron 9 horas, los tuvieron detenidos.
Mirá vos.
Pero lo que les dijeron fue por prevención.
Sí,
prevención,
o sea,
los habían detenido.
Es muy probable, Colacho, que esto tenga que ver con la utilización de los códigos contravencionales que se están empezando a aplicar para este tipo de situaciones en todo el país, códigos contravencionales que son municipales muchas veces y que son anticonstitucionales, ¿no? O sea, de ninguna manera la policía te puede detener por prevención, según lo
claro,
que dice
claro,
la Constitución Nacional, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, después se llamó a gente de la REDAG,
ajá,
viste, de la UAC,
sí.
Así que, bueno, ellos también tomaron cartas en el asunto. Nosotros llamamos para las comisarías, no nos daban ninguna información.
Ajá.
Y los chicos, por suerte, encontraron una abogada, no recuerdo el nombre ahora, amiga, digamos, de ellos, así conocida, y lo estuvo ahí asesorándolos, viste, ahí mientras ellos estuvieron,
claro,
detenidos, los padres que se hicieron presentes, y eso no salió en ningún medio, viste, medio, digamos, de acá de La Rioja, los canales oficiales, eso no se muestra, en las radios hablaron muy poquito, casi nada.
Nosotros levantamos la nota justamente de Radio Voces, ¿no? Ajá. Hace poquito publicamos un envío de apoyo y de adhesión, digamos, a los compañeros detenidos y a la asamblea de allí, que mandaban los compañeros del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, que
ajá, sí,
tienen sede entre Trelew, en Chubut. Pero realmente sí, efectivamente es algo que se calla, que se esconde, como la terrible judicialización a una cantidad impresionante de compañeros de la asamblea del Algarrobo, de Andalgalá, bueno, de tantas otras asambleas, ¿no?
Sí, sí, sí. Acá también hay judicializados, digamos, unos chicos, compañeros, ¿no?, de lucha, de una cooperativa, acá como la cooperativa Voces, digamos, que tienen un taller, bueno, hay chicos también judicializados, pero por otro tema, ¿no? No minería, pero claro, por otro tema, con solo afán de callarlos, ¿no?
De la cooperativa que funciona, de la cooperativa que funciona en ese mismo galpón, Colacho.
Claro, claro, de un taller, por ejemplo. Mirá vos. Un taller, Celius, se llama.
Sí, Celius, sí, sí, sí.
De electromecánica.
Qué bárbaro, ¿no?
Bueno, sí que la gente ahí en Chamical ha recibido mucho apoyo de todos lados, por suerte ellos no están dispuestos a callarse.
Qué
es
bueno.
Más, a los dos días se organizaron de vuelta y fueron a pasar videos a los barrios.
Mirá qué bueno.
La gente, de tratar de concientizar a la gente, ¿no?, de lo que pasó, de poder ir a hablar con la gente que apoyó la detención de ellos en ese momento, ¿no?
Mirá qué bueno.
Ir a hablar con ellos para poder, no sé si sumarlos, ¿no?, pero a que conozcan, digamos, la
claro,
realidad de lo que están viviendo, la persecución de que ellos viven todo el tiempo, porque no es solamente, no fue ahora, ya ellos han sido detenidos antes. Hay videos de ellos, fotos, que todo el tiempo lo están amenazando de alguna manera, persiguiendo, ¿no? Bueno, pero por suerte los chicos no se callan y toman cada vez más fuerza.
Qué bueno saber que se suma la juventud, ¿no?, en esta historia, que es importante, porque mucho de todo esto realmente les va a afectar a ellos precisamente, ¿no? Más allá de que a nosotros también nos está afectando ya en este mismo momento, es el futuro también de los jóvenes, ¿no?, el que está quedando destrozado, ¿no?
Sí, sí.
Colacho.
Pero, sí.
Sí, te escucho, te escucho.
No, bueno, también quería comentar un poquito nada más, porque recién hoy una compañera que mañana nos vamos a tener, tenemos asamblea los martes nosotros,
sí,
vamos a conocer lo que pasó en Santa María de Catamarca,
ajá,
que hubo un regional, Cuyo Noa, donde estaba participando San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja.
Mirá qué bueno.
Hubo un regional ahí este fin de semana pasado, así que mañana sabremos de lo que ha pasado ahí, ¿no?
Está bueno, está bueno. Bueno, seguramente
es unirnos para poder luchar así conjuntamente, ¿no?
Claro,
no
totalmente.
Tan aislados, cada provincia por su cuenta, ¿no?
Es que es la única forma de hacer frente a estos tipos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, y es que somos muchos. Somos muchos, muchos, sí, muchos, muchos por cada uno de ellos, ¿no? Y tenemos que hacer valer esa ventaja, que es una ventaja que nos da, de alguna forma, derecho a exigir lo que estamos exigiendo, ¿no?
Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, eso estamos tratando todo el tiempo, ¿no?, en la asamblea, de poder que se sume gente, no capaz a la asamblea en sí, de venir a participar todos los martes, pero sí cada uno en su espacio, ¿no?
Claro.
Hoy justamente estuve con un chico de 16 años,
ajá,
que va a una polivalente de arte, y también me manifestó que había chicos que se querían sumar, o ver cómo podían hacer algo, ¿no?
Claro.
Y está bueno, y yo le dije que se manifiesten por lo menos en su lugar, de que, bueno, se van a acercar a la asamblea para tener un poco más de información de lo que está pasando, y ellos en su lugar poder compartirle eso a sus compañeros, ¿no?, que son re jóvenes.
Claro, totalmente.
Sí, sí, están muy buenos.
Colacho, te quería preguntar, digamos, vos sos parte de la radio o sos parte de la asamblea que hace ese programa en la radio.
Sí, yo soy parte de la asamblea, hace unos años que estamos con la asamblea. Uh-huh. Y bueno, la radio Voces acá nos dio un espacio el año pasado, a finales ya del año. Uh-huh. Siempre tenemos el espacio acá, por suerte, ¿no? Siempre tenemos el espacio.
Está bueno.
Y empezamos el año pasado con este programa y ahora arrancamos de vuelta, ¿no? Este sería el tercer programa ya.
Mirá qué bueno.
Todos los lunes de 2021.
¿Sentís que hay un papel importante o necesario en los medios de comunicación para este tipo de organizaciones?
Sí, es muy importante. Es muy importante, uno sabe que es como un cuarto poder, ¿no? Lo que significa la publicidad, la información de los medios, ¿no? Uh-huh. Unos hasta dicen que es casi el primer poder, porque manejando los medios, manejan información como ellos quieren, ¿no? Digamos, desde el poder.
Claro.
Es muy importante, para nosotros es muy importante, a nosotros nos cuesta... Tenemos algunos medios alternativos, ¿no? Para decirlo de esa manera, que no son tan que no llegan tanto a la gente. Uh-huh. Tenemos ese espacio, los medios oficiales, olvídate, pero lamentablemente son los que más llegan. Uh-huh. a toda la provincia, por aire llegan a toda la provincia, ¿viste? Y el más en el interior, que es el único
medio que llega,
capaz. Si no tiene sistema de cable, es claro. El único canal que me llega, ¿no? Uh-huh. Aparte del canal 7 por ahí en algunos lugares también. Uh-huh. Pero sí, es muy importante, ¿no? Difundir, lo estamos tratando de hacer siempre, se hace acá a pulmón. Uh-huh. También tenemos actividades por ahí los miércoles, por medio vamos a la plaza, en algún lugar, y ponemos una pantalla y pasamos video, que también somos... vienen a querer sacarnos, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos un permiso de la municipalidad. Uno sabe que mostrando un simple cartel le llega a la gente y eso les molesta mucho.
Claro.
Hemos hecho pintadas, por ejemplo, en lugares donde ellos utilizan para pintar y no pasa un día donde ya van y las tapan, ¿viste?
Claro.
Como es importante un solo cartel que ellos ponen, ¿no? Ahora uh-huh. más en estos tiempos de elecciones también.
Claro. Se vienen las elecciones allá en La Rioja, ¿no?
Sí, se vienen elecciones adelantadas.
¿Y cómo viene la mano con respecto a la minería? ¿Hay algún candidato que por lo menos diga que está en contra de la minería?
Sí. Es casi una charla, ¿no? Como una farsa por ahí muchas veces.
Claro, ustedes tienen la experiencia de Beder Herrera, que dejó... esto de que el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no?
Desde que él se pronuncia antiminero, ¿viste? Y que sí. Encima promulguen una ley, hagan una ley en contra de la minería, y los diputados todos levanten la mano aprobando esa ley y no pasaron nada, sí. 6-7 meses. Y la derogaron, ¿no? La sacaron las mismas personas.
Sí, 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 sí.
Y bueno, hay gente que también que vemos cómo se maneja esta información. Uh-huh. Con respecto a la minería, ¿no? Que estamos viendo que no tienen consenso, no tienen licencia social.
Ajá.
¿Viste?
Sí.
Y tienen que llegar de alguna manera, y vemos que algunos están mencionando que están en contra de la minería.
Ajá.
¿No? Que ahora por tiempo de elecciones, ¿no? Porque uh-huh. hasta hace 2 meses atrás nunca dijeron nada.
Claro.
Y cómo manejan esa información, que se ve que es pesada, ¿no? Se ve que es pesada por lo que están diciendo, que parece que suma votos.
Claro.
Y por eso dicen no a la minería.
Claro.
Hay un diputado acá, Martínez, uh-huh. Julio Martínez, que ha estado acompañando, el radical, se ha pronunciado hace un tiempo ya, y ha acompañado a la gente de Chilecito, Famatina, uh-huh. a Buenos Aires. Él pudo hacerlas entrar también, viste, en el Congreso,
uh-huh.
apoyó bastante, apoyó bastante, digamos. Uh-huh. Es lo único que nosotros más de alguna manera, no sé, no apoyamos, ¿no? Porque la asamblea no apoya a ningún partido político ni,
claro,
ni nada de eso, sino que ni participa tampoco partidariamente. Uh-huh. Pero uno, qué sé yo, tiene una luz de esperanza, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, como hablamos un poco también de la información, cómo se maneja la información, Beder Herrera acá, por ejemplo, se ha restringido, por ejemplo, en la plata que reciben para publicidades, casi ni dejan que manchen las paredes de los vecinos que les molestan.
Uh-huh.
A los vecinos, no, supuestamente les molestan a los vecinos con las pintadas, nada de afiches pegados en la ciudad porque ensucian todo, pero él maneja el canal oficial,
claro,
¿no? Está todos los días saliendo en la televisión, todos los días en los diarios.
Uh-huh.
Que maneja eso también.
Colacho, ¿no se plantearon en ningún momento en la asamblea pensar justamente, digo, después de esta experiencia, ¿no?, de ver Herrera pronunciándose en contra de la minería y luego haciendo, bueno, todo esto que sabemos que está haciendo, ¿no se pensó en ningún momento en alguna forma de organización que tenga que ver más con la democracia participativa, compensar alguna propuesta que pueda de alguna forma superar esto de la democracia representativa, que en definitiva nos termina dejando siempre en manos de una o dos o 10 o 15 personas o 50 personas el futuro de todo un pueblo? ¿No se está pensando nada con respecto a esto?
Te la tiro así
de plano. Bueno, si querés cagame a puteada, no hay problema. te lo digo, no, porque bueno, porque
por lo menos
es un poco, digo, ustedes en La Rioja tienen esta historia, ¿no?, de ver Herrera tan claramente sí, tirado para un lado y después tirado para el otro, ¿no?
Escúchame, ahora hasta el gobernador que estuvo antes de él,
sí,
Ángel Massa, pro minero hacia full,
sí,
dijo en un momento, no a la minería ahora.
Mirá vos.
No se puede creer la payasada que son, ¿viste?
Sí, sí, sí.
No se
sí
puede creer. Lamentablemente es llegado, bueno, llega, uno trata de hacer lo que se pueda, sí tratamos de exigir participación, ¿no?, así. Uh-huh. Democrática, es lo que uno trata de hacer todo el tiempo, ¿no?, participar.
Ajá.
Pero no así partidariamente, no así,
claro,
porque por ahora no se está pensando en eso. Se debaten todo el tiempo en estos tiempos de elecciones, sí, viste, hay gente como el Andalgalá, como pasó en Andalgalá. Uh-huh. Digamos, ellos también siempre discutiendo a ver cómo se puede, es como que los tiempos son muy cortos, viste.
Sí, 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 sí.
Necesitan soluciones ya, viste. Uh-huh. eso es lo que pasa, y uno también trata de, como en la asamblea acá, de fortalecer la participación genuina de los ciudadanos, ¿no?
Uh-huh.
Sin tener que hacer un partido político, presentarse con una lista en contra de alguien, ¿no?
Uh-huh.
Sí poder participar, y tratando, y bueno, todo el tiempo tratando de exigir cosas, por lo menos en que nos brinden información que está vedada, mucha información vedada. Chicos abogados que se juntaron también para poder pedir esa información que nos corresponde por ley.
Uh-huh.
En esa participación estamos tratando de construir y de fortalecer.
¿Sentís,
todo el tiempo, ¿no?
¿Sentís que la asamblea en la que vos estás participando tuvo algún crecimiento en este tiempo? ¿Cómo la ves, digamos, en el tiempo?
Sí, yo participo en la asamblea hace 3 años.
Ajá.
Y hemos pasado por altibajos, por discusiones muchas veces.
Uh-huh.
porque no es alguien que decide y los demás acatan, ¿no? Una asamblea es por consenso, ¿viste? Todos tenemos que estar más o menos de acuerdo de lo que vamos a hacer. Y sí, hemos crecido, por suerte hemos crecido. Mucha gente ha tomado esto que nosotros arrancamos hace unos años ya. Y lo que está bueno esto es la participación que estábamos hablando recién, que cada uno pueda hacer en su lugar, participar desde su lugar, ¿no? Como los chicos estos de la polivalente, en su lugar ahí en la escuela, hay un profesorado de arte también que están haciendo cosas por su lado, que cuando se hace algo grande, nos unimos, ¿no? Hacemos una marcha, algo grande, bueno, todos vamos a ese lugar. Pero eso está bueno, que cada uno esté haciendo, ¿no? Que la asamblea esté decidiendo a ver qué se hace o qué no se hace, ¿no? Uno siempre trabaja para esa participación, exigencia a los políticos, ¿no? De turno, para nuestros derechos, ¿no?
Sabés que acá en Bariloche, cerca de donde estamos nosotros, una de las cosas que la gente consideró como importante, te cuento esto que es una experiencia de organización popular también, que por ahí es algo que se puede plantear como herramienta. La gente consideró necesario no solo tener un espacio en los medios alternativos, como puede ser Radio Voces o Radio La Negra, sino también poder tener no solo un espacio, sino ser, de alguna forma, quienes dirijan y comanden los medios públicos, ¿no? Que son públicos y que son de todos. En Bariloche se armó una asamblea en defensa de la radio pública, que terminó de alguna forma echando a quien estaba de director, que había sido puesto en la época de Menem, creo, y poniendo en la dirección de la radio a una persona que eligieron ellos, ¿no? Esto es algo que por ahí sirve como si fuera, digamos, una experiencia que puede servir también para otros lugares, ¿no?
Sí, está muy bueno eso. Acá hemos un tiempo hemos tratado que en el canal oficial nos dieran un espacio,
sí.
Con las leyes de radiodifusión y todo esto,
sí.
Y bueno, se intentó, ¿no? Se intentó, ahí fue tan duro eso,
ajá.
Que no pudimos lograr, tampoco era llegar y meternos en el canal oficial, llegar y querer meterse en canal 7, ¿viste? Querer
sí.
Meter información que nosotros decíamos. Pero bueno, se intentó eso. Lo que sí estamos, como hace rato te decía, tratando de que la gente participe.
Uh-huh.
Eso va a sumar en algún momento, ¿viste?
Va a sumar.
De que cada uno pueda participar de su lugar, ¿no? Y que se hable del tema, que no solamente el gobernador tenga una voz verdadera para informar a los medios, ¿no? Uh-huh. Porque los medios también están cooptados, es muy difícil acá. Los medios cooptados solamente repitiendo lo que el gobernador dice, ¿viste?
Sí, tal cual. Bueno,
y
sí,
no cuestionándoles casi nada, loco. Desde que el tipo estuvo en contra, ahora está mintiendo, ¿viste? Eso, como que esos valores también se han perdido y que no son discutibles, ¿viste? No importa si el tipo te miente, un gobernador te miente mirándote a la cara y después puede decir otra cosa,
claro.
Mirándote a la cara también.
Claro.
Es muy difícil para nosotros porque vos ves todos los días que estos medios, o algunos dicen periodistas, no le cuestionan esas cosas, ¿viste?
Claro.
Es muy difícil, por eso también tomamos de los chicos acá de Radio Voces, hay otras radios que siempre pasan lo que uno le manda información de lo que va pasando.
Uh-huh.
Ellos también lo dicen, ¿no?, en sus radios.
Está bueno.
Eso, abogamos por participación, ¿viste?
Uh-huh.
Eso es lo más importante, me parece, por ahora.
Está bueno. Bueno, Colacho, muchísimas gracias por este informe improvisado, pero con mucho sentimiento y con muchas ganas. La verdad que está bueno, hace tiempo que no nos comunicábamos con ustedes y queríamos saber un poco en qué andaban. Nos alegra muchísimo saber que estos cuatro pibes que fueron detenidos la semana pasada, muy por el contrario de
amedrentarse, asustarlos,
han tomado fuerza, han salido con los videos de su detención y estas cosas a mostrárselo a la gente, a mostrarles lo verdadero, lo evidente, lo que digamos lo que son estos tipos, ¿no? La verdad que es una alegría escuchar esto. Te mandamos un abrazo grande acá a los cumpas de Radio La Negra y seguramente seguiremos en contacto en las próximas semanas para que nos cuenten un poco cómo sigue todo eso por allá.
Sí, muchas gracias por esto, ¿no? Que podemos llegar a otros lugares, que está bueno estas redes, ¿no?
Sí.
De que nos vamos, es que es como nuevo, nosotros nos parece nuevo, medianamente nuevo, digamos, de poder interiorizarnos y de poder saber lo que está pasando en otros lugares, ¿no?
Claro.
Y eso nos va uniendo, de a poco nos va uniendo.
Totalmente.
Yo creo que eso va a tomar mucha fuerza dentro de, ojalá poco tiempo, ¿no? Y bueno, estaremos informándolos, nosotros estamos preparando algo, ojalá que nos salga lindo acá, y ya les mandaremos información. Mañana tenemos asamblea y vamos a decidir cosas.
Bueno, seguramente nos volveremos a comunicar para que nos cuenten un poco qué surgió de este encuentro regional que ocurrió en estos días atrás.
Bueno,
Colacho,
muchas gracias.
Un abrazo grande desde aquí, desde el sur hasta allí, hasta el norte. Estará haciendo calorcito por allá, acá hace un fresquete que ni te cuento.
No, acá estaba fresco, digamos, no hace frío, pero está fresco nada más.
¿Cuántos grados será fresco para usted? A ver.
Ahora debe haber 20 grados.
Muy bueno.
Ahí.
Y no sé cuánto, pero te digo que la sensación térmica es bastante frescola. Yo estoy en el estudio, nosotros acá nuestra radio no tiene calefacción más que leña y estamos sin leña, así que es calor humano.
Imagínate acá los veranos.
Claro,
los veranos de más de 40 grados, ¿viste? 20 grados, fresco.
Yo estuve en el galpón de Radio Voces, va de la cooperativa Celius, en verano, así que di cuenta, digamos, de sí, se me achicharraba la cabeza y eso que estaba bajo techo de chapa. Bueno, Colacho, un abrazo grande para todos los cumpas por allá.
Igualmente para ustedes, chicos. Ya nos estamos viendo o escuchando.
Seguramente.
Bueno, un abrazo enorme.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. La 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 la
el Día Internacional de la Lucha Campesina. La idea es hablar un poco con Ángel, él es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, para que nos cuente un poco cuál es la situación actual y cómo se vivió, ¿no?, este día tan especial para ellos allí en esa provincia. Ángel, muy buenas noches, Juan Ignacio te saluda.
Hola Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los de Gente de Radio? Buenas noches a todos. Bueno, nosotros hace ya muchos años, del año 90 que venimos en esta lucha campesina. Lamentablemente en el año 96, cuando nosotros estábamos en los preparativos de una lo que llamaríamos después de la dictadura militar la primera marcha pros dictadura militar del campesinado, antes eran las ligas agrarias, ¿no?, antes de la dictadura militar. Y bueno, en Santiago del Estero realmente iba a ser un hecho histórico, incluso nos llovieron amenazas, advertencias. Y en esos días de abril, lamentablemente teníamos un compañero viajando por Brasil y otra compañera en México cuando nos llegó la dolorosísima y horrorosa noticia del asesinato con balazo fusilado, ¿no?, directamente por la nuca, y otros 66, casi 70 heridos, mujeres, hombres y niños, simplemente por el hecho de ejercer el derecho de producir alimentos en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, el domingo en particular nosotros lo vivimos preparando todas estas movilizaciones que estamos teniendo a nivel nacional. Básicamente hay marchas, hay caminatas, ¿viste?, de Formosa, y hoy hubo una movida muy fuerte en Córdoba, una celebración en Pinto, y bueno, en fin, lamentablemente nosotros acá en Santiago está lloviznando, eso nos ha impedido que algunos compañeros salgan de monte adentro, pero obviamente celebramos la lluvia siempre acá, ¿no?, en estos lugares. De todas maneras, no hemos dejado de estar viajando a Buenos Aires, porque mañana a las 3 de la tarde tenemos, digamos, puesto los pies ahí en el Congreso con la idea de que por fin se hable de una ley campesina en Argentina, ¿no?, así con todas las letras y con todas las palabras que significa campesinado, ¿no? Y bueno, para nosotros la celebración, digamos, es la celebración de la lucha, la celebración de la memoria, pero también la celebración del hoy y del futuro. A nosotros no nos cabe ninguna duda de que estos compañeros y compañeras mártires de ese día y de muchos años, porque ya tenemos, digamos, cerca de Latinoamérica, en esta última década tiene cerca de 10.000 mártires por las luchas campesinas, ¿no? En Colombia es una cosa increíble, digamos, ¿no? La cantidad de compañeros y compañeras líderes, militantes que han sido asesinados en estos años. Entonces, no hay ninguna duda que la conmemoración significa que no podemos dejar de luchar y de buscar el horizonte que estos compañeros y compañeras buscaban y dieron la vida para eso, ¿no?
Bien, Ángel, como vos bien decís, la lucha campesina, ¿no?, principalmente está basada en la necesidad, ¿no?, de la importancia también de la producción de alimentos, ¿no? ¿Cuál es la situación en cuanto a la tierra, en la zona de Santiago del Estero y en las provincias aledañas, ¿no?, donde es tan importante, como decís vos, y en este caso de la lluvia, ¿no?, que azota, ¿no?, tantas otras provincias o localidades?
Mira, la situación, el contexto, digamos, no hay ninguna duda que de hace 20 años ahora el contexto para nosotros es esperanzador, en el sentido de cómo hemos acumulado experiencia y cómo se van acumulando comunidades, personas transformándose en sujetos protagónicos históricos, ¿no? Porque me parece a mí que una de las cuestiones medulares de Argentina es esta dicotomía, ¿no?, que incluso en ciertas épocas la izquierda también la utilizó, ¿no?, de civilización versus barbarie, y la barbarie siempre el trabajador rural, el campesino, el indígena como el ignorante, el inculto, el sujeto de manipulación, ¿no?, y el sujeto de opresión o de ninguneo, ¿no? Yo creo que esa historia se está revirtiendo, se está dando vuelta por nosotros mismos, ¿no? Nadie nos regaló nada, ningún Estado, ningún gobierno, aún en la democracia, nos ha regalado nada. Ha habido que, y va a haber que seguir peleándola. Ninguna duda que el contexto y el escenario, sea por los movimientos piqueteros urbanos, sea por los movimientos campesinos, va cambiando, es dinámico. No podemos decir que estamos igual que hace 15 o 10 o 5 años atrás, pero obviamente hay que seguirla luchando, porque hay centros, territorios como Salta, algunos lugares nuestros, ¿no?, donde aparentemente la presencia del mocase todavía no genera respeto en el modelo de los agronegocios. Hay que estar ahí, hay que construir, hay mucho por hacer. No hay ninguna duda de que los agronegocios han avanzado, pero a su vez nosotros también, como dice el compañero Adolfo en una nota que le han hecho, sale en prensa de frente, muy bien dicho, ¿no? Nosotros también hemos avanzado, estamos avanzando, y nosotros estamos más convencidos que los que promueven el modelo agronegocios, porque creo que, creemos, no es una convicción personal, creemos en nosotros mismos, pero también creemos que hay una cada vez mayor mirada y amplitud de la sociedad civil luchadora y de la izquierda, de que la soberanía alimentaria y de que el campesinado es un sujeto de lucha y un sujeto transformador, ¿no? Y me parece que ahí tuvimos que dar la batalla muchos años. No olvidemos que la izquierda siempre, digamos, sostuvo por décadas que el sujeto transformador o revolucionario era el proletariado, y me parece a mí que reconocer por fin que el campesinado latinoamericano es sujeto histórico y es sujeto de cambio, me parece a mí, y en un elemento tan aparentemente accidental como es la alimentación, se ha convertido hoy día en el debate medular de las disputas de modelos y de proyectos en el mundo, ¿no? La cuestión alimentaria. Y nosotros a eso le llamamos soberanía alimentaria, y los estados le llaman seguridad alimentaria. Entonces la disputa es, por un lado, con las transnacionales que hablan del modelo de los agronegocios, la alimento como una mercancía, obviamente por detrás, porque su conciencia o porque algunos quieren justificar o autojustificar, se dicen que sin la soja se morirían millones de seres humanos de hambre, lo cual es una falsedad, es una farsa. También está el tema del debate de si es la solución es la seguridad alimentaria, como pregonan muchos estados, y la FAO, o es lo que nosotros finalmente decimos, es la soberanía alimentaria, ¿no? Que tiene que ver con que antes que los alimentos ser una mercancía, los alimentos son, digamos, una
necesidad básica.
Elemento básico de la definición y la identidad y de la constitución de un pueblo y de un estado, ¿no?
Así como el mocase lleva más de 20 años, ¿no?, de experiencias y lucha, ¿cuál es tu perspectiva, Ángel, acerca de si este avance, ¿no?, que ustedes ven se está dando a nivel mundial o quizás más a nivel latinoamericano, ¿no?, en el tema de los campesinos? Y también te queríamos preguntar, o si vos no podías ahondar aún un poquito más, porque tenemos entendido que anda dando vueltas una ley, o que está siendo gestada, o ya está aprobada, que permitiría, ¿no?, los desalojos a los campesinos.
No, es al revés, una ley, no, en realidad es al revés, nosotros hemos elaborado una ley para impedir que sigan, o sea, una ley que significaría moratoria a todo desalojo, ¿entendés?, más allá de las triquiñuelas técnicas, es que los jueces con esa herramienta directamente no puedan hacer un lanzamiento o un desalojo más allá de los acertijos o las competencias técnicas, o si me ganó el abogado de los campesinos o si lo hizo mejor el abogado de los agronegocios, ¿entendés? Me parece a mí que es hacer un parate a fin de que durante 5 años el país, la Argentina, los estados y nosotros básicamente como sujetos protagonistas hagamos un reordenamiento territorial que reconozca nuestra presencia como productores de alimentos, como sujetos de desarrollo económico, y para eso nosotros decimos, requerimos un plazo. Los señores de los agronegocios han tenido 20, 30, 50, 100, 150 años de plazo recibiendo créditos, recibiendo tierras desde la campaña del desierto, esperándole, ¿no es cierto?, que no, esperándole los bancos públicos, haciendo los pueblos, el pueblo argentino asumiendo deudas que contrayeron ellos y después por eso se hicieron ricos y compraron tierra y se hicieron latifundistas. ¿Por qué si ellos tuvieron plazo? ¿Por qué el campesinado, sujeto que vive en la tierra, que vive en el campo, no vive en una ciudad, no vive en un country club, no tiene una camioneta cero kilómetros para trasladarse? Somos guardianes de la biodiversidad, guardianes del agua limpia, guardianes de las regueras, guardianes, bueno, estoy usando términos, viste, que el mundo urbano tiene que acostumbrarse a empezar a conocer, porque tiene que ver con lo que le llega a él en la verdulería, en el almacén, en la carnicería o en el supermercado, ¿no? Tiene que ver con toda esa tecnología que hemos custodiado y hemos desarrollado milenariamente el campesinado. Dicho sea esto, el campesinado y todos los pueblos originarios del mundo, ¿no? Campesinado como una forma de vida, digamos así, ¿no? Como, y no como un, y no como una identidad o un rol o un sector, ¿no? Sino como una forma, una modos de vida, digamos, un modus operandi. Mirá, la perspectiva internacional es que nosotros creemos que hay tres grandes cuellos de botella que le llamamos a su vez falsas soluciones. Una es la que nos está advirtiendo el cambio climático, ¿no es cierto? Es obvio, es claro que hay un cambio climático, que hay un peligro exponencial de lo que llamamos modernidad y progreso, que los países que se decían seguros, le hace, por ejemplo, el tercer país más seguro del mundo, Japón, mostró su absoluta vulnerabilidad frente a una tecnología a la que nosotros alertamos desde hace décadas. Podríamos mencionar muchas cosas más. Un segundo elemento es que así como nosotros decimos que le estamos alimentando a los chinos con soja argentina, paraguaya o brasilera, eso es una segunda falsa solución, porque solo el año pasado hubo 90.000 levantamientos campesinos en China, ¿me escuchaste, no? 90.000, no 90.000 campesinos, sino 90.000 comunidades de base se levantaron para que no los abandone el Estado chino, porque ellos son verdaderos productores de alimento según la identidad cultural china, de soja convencional y de arroz, ¿no? Y resulta que esta soja nuestra alimenta a 400 millones de lechones criados al estilo alemán, digamos, que es una tecnología, digamos, tipo feedlot. Y bueno, y tiene sus riesgos, como fue lo de la gripe A, por ejemplo, ¿no? Y una tercera falsa solución es decir que existen los biocombustibles. No es cierto que son biocombustibles. Usar la tierra para producir combustible por 800 millones de autos de la burguesía mundial es la locura ya final de la civilización occidental moderna y del progreso, ¿no? Entonces nosotros decimos que estamos llegando, es obvio, los avisos, los alertas, no son apocalípticos, pero son cuellos de botella donde esta civilización, digamos, dice que tiene que replantearse todo, ¿no?
Bien, Ángel, por ahí ya cerrando nuestra duda, ¿no?, como radio, o para que vos nos comentes y le comentes a la audiencia, está relacionada, ¿no?, con... Tenemos entendido, ¿no?, que el MOCASE también posee o cuenta, ¿no?, con radios comunitarias. ¿Cuál es su situación? Sabemos que también pertenecen a AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, lo cual lo debe tener todo el tiempo, ¿no?, en contacto con otras radios y comunidades campesinas.
Nosotros estamos desarrollando una experiencia muy fuerte, ¿no? Al principio era pequeñita y ahora ya no... De repente nos agarró como... de sorpresa, ¿no? Y haber estado en AMAR 10 el año pasado también, ¿no? Hay otras redes también de radios comunitarias muy y alternativas en Argentina, dos o tres redes más. Nuestra opción de AMAR tiene que ver más que nada con nuestra visión de vida campesina, ¿no? El internacionalismo, ¿no? Muy el estilo de lo que veía y soñaba el Che Guevara. Nosotros creemos que hoy día las soluciones tienen que ser internacionales, la injusticia debe indignarnos en cualquier lugar del mundo que ocurra, y la comunicación y la visión de un horizonte y un paradigma nuevo también tiene que ser internacionalista, por supuesto, respetando las millones y millones de diversidades de los pueblos, de los lugares, de los orígenes y los ancestros, ¿no? Es maravillosa la diversidad. No creemos en la globalización estandarizada del neoliberalismo capitalista, creemos en el internacionalismo, que significa diversidad, pero que significa a su vez solidaridad con la madre tierra y solidaridad planetaria. Entonces, digamos, la radio, por un lado hablan de eso, ¿no? Pertenecer a una red internacional, pero también por otro lado hablan de lo local, ¿no? Son cuatro y ahora una quinta FM, una funciona en Las Lomitas, movida a energías renovables, no solamente energía solar, sino también a otros tipos de energías que estamos experimentando, inventando, creando. Hay otras, y otras tres radios en Quimilí, Tintina, Pinto, y una que se va a terminar de creemos que va a empezar a funcionar por ahí por el mes de junio, ¿no? Para el Día del Ambiente o algo así, vamos a ver. Ojalá. Y bueno, y AMAR, por supuesto, es una experiencia que para nosotros nos ayuda a dar el paso a superar sectarismo y acumulación, y acumular el aprendizaje de que la construcción de poder, la correlación de fuerza, debe ser una apertura amplia de alianzas estratégicas, no en el campo popular. Y eso para nosotros AMAR es otro vínculo que habla de que tenemos capacidad de defender nuestra identidad, pero también tenemos capacidad de abrirnos, de saber que hay cosas diferentes, que hay experiencias diferentes y que hay sujetos de los cuales debemos mucho que aprender, ¿no?
FM Gente de Radio.
Bien amigos, esto ha sido todo por hoy y por esta semana también. No se olviden, nos volvemos a reencontrar el martes que viene a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, cuando nuevamente suene por las 104.7 Corresponsalías Populares de Radio La Negra. También no te olvides que nos podés encontrar para escucharnos en vivo, en directo, a través de internet, o para bajar los audios del programa o de las entrevistas por separado en www.radiolanegra.blogspot.com y busca Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Chau, un abrazo y hasta la semana que viene.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo?
Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías Populares.
Hola, estamos acá para Radio La Negra, las Corresponsalías Populares, estamos en Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com